Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues parecía que iba a ser difícil, pero al final hemos logrado que llegase el último día del año. No sé si tú miras hacia atrás. A mí yo soy mucho de llega un momento, un hito, y tú haces así un repaso muy rápido, ¿no? De qué tal ha ido la cosa, ¿no? Un balance, que se dice. Y siempre me gusta pensar que el balance final ha valido la pena, como decía Alberto Cortez. Yo creo que este año ha sido bastante extraño en muchas cosas, ¿no? En algunas ha sido bastante bueno, en otras, pues bueno, no tanto. Hombre, comparado con 2020, pues claro, pues dices que cualquier año es bueno, ¿no? ¿Te acuerdas de 2020? Nos quedan, parece que muy lejos, pero está ahí al lado, ¿te acuerdas? Pues bueno, vamos a hacer ese pequeño balance. Nada, seguiremos unos días. Lo hablábamos el otro día con María José Salvador, pues se presta mucho, ¿no? Para intentar coger así tres o cuatro conceptos y analizarlos. Y desde distintas ópticas, además. Pero bueno, hoy vamos a hacer un poquito de todo, además teniendo en cuenta que lo festivo es lo festivo. Que hay quien dice, es que el fin de año es una fiesta agridulce. Bueno, hombre, es una fiesta. Es decir, a mí porque me pilla así con esta, no sé si es gripe A, gripe B, gripe J, ya no se está riendo Jesús, no lo sé. Pero vamos, yo llevo así desde el día 24, ya el día 25 estaba fatal, y ahora, pero bueno, al final dices, mira, tiras para adelante y total, en casa voy a estar igual de mal, pues ya puestos, pues estás aquí. La voz está muy desagradable, Jesús. Yo me la oigo así como...
Buenos días, Juanma. No, buenos no, no. Días. Tienes una voz tan bonita, dulce y aterciopelada como siempre.
Sí, qué rico eres. Pues yo me la noto.
No. Te he escuchado hacer programas mucho peor en cuanto a la voz. No digo que físicamente estuvieras mejor o peor, pero en cuanto a la voz ha habido días que se te notaba muchísimo más.
Pero lo cierto es que... O sea, ya de estar mal, si vas a estar igual de mal en casa, pues ya estás mal trabajando, ¿no? O sea,
no sé si es un
postulado un poco idiota, pero sí es verdad, porque además yo recuerdo cuando vivía solo y me encontraba como me encuentro ahora, entonces, pues claro, no me quejaba, porque claro, no te oye nadie, pero si te oye gente dices, ay, pastilla... Un zumito tal. Si te oye gente te quejas,
claro.
Es que somos así, sobre todo los tíos, ¿verdad? No tengo ahora mismo mujeres en la emisora cerca que me lo digan, pero seguro que dirían, muchas estaréis diciendo que sí, que los tíos somos unos quejicas, y yo creo que tienen razón.
Yo creo que tienen muchísima razón, Juanma.
Pero bueno, pues eso, que si notáis un poco desagradable la voz o tal, pues eso, estamos aquí haciendo un esfuerzo, pero que tampoco es ninguna heroicidad, es simplemente yo pues estar con toda la gente que nos escucháis a diario, pues hasta el último día del año, si es posible. Venga, lo primero que hacemos, vamos a dar una pequeña información y hacemos así la batería de avances. Perdón. Porque, mira, como os comentamos antes, lo primero que dijimos esta mañana en el informativo de las 8 y 24, el presidente de la cofradía, Jesús Lucivida, se llama Israel López Campos, fue designado ayer presidente interino del Consejo Rector de la Junta por Semana Santa de Zamora, y el presidente de la cofradía de la Resurrección y el de la cofradía de la Veracruz, que se llaman Josué Crespo Neches y Teo Hernando Calvo, respectivamente, ocuparán sendos cargos de consejeros. Según lo acordado el pasado 27 de diciembre, en la reunión con el obispo de Zamora, Fernando Valera eligió esos tres cargos que desempeñarán de forma interina sus funciones en los términos acordados en ese encuentro, según nos contaron ayer fuentes del Obispado de Zamora. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, nubes bajas que dejan brumas, nieblas persistentes, algunas con cencellada, las temperaturas con ligeros cambios, heladas generalizadas. Vamos a alcanzar 3 grados en Zamora capital, 5 en Benavente, 4 en Toro, 1 grado en Puebla de Sanabria, y ahora mismo en el exterior de nuestros estudios la temperatura es de 0 grados.
Llegó tu momento. Con Mercedes-Benz Certified, llévate tu vehículo premium seminuevo con 4 años de garantía y matriculado en 2024. Y si eliges la versión eléctrica o híbrida enchufable, te regalamos el cargador y la instalación. Consulta condiciones en tu concesionario.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
La Ruta del Vino de Zamora te invita a disfrutar estas fiestas con nosotros. Ven y acércate a conocer las bodegas, las queserías, los obradores, artesanos, los restaurantes y alojamientos certificados, conociendo el territorio de manos de la Asociación de Guías Oficiales de Zamora y su provincia. La Ruta del Vino es enoturismo. Ven a disfrutar en nuestro territorio de estas fiestas. Te esperamos. Felices fiestas para todos. Más información y reservas en www.rutavinozamora.com.
Oye, por cierto, que no te he dicho, ya lo anunciamos, que mañana, primer día de 2025, vamos a tener 3 bajo cero de mínima, 5 de máxima, y luego el resto de la semana pues andaremos, sí, en torno a 0, 1 bajo cero, y de máximas vamos a andar con 9, 11, el domingo nos hablan de 12, bueno, que no está mal del todo, es un inicio bastante suave del año. María José Salvador, ¿qué tal?
Hola, Juanma. Buenos días.
Te diría lo del me alegro, pero creo que no me va a quedar bien.
No, déjalo, porque... Ay. Qué frío, Juanma.
Jolines. Bueno, tú te estás librando,
bueno,
¿no?
Desde el momento, aunque ando con moquillo, pero debe ser la tónica general. Es que hace un frío horroroso. Frío horroroso.
Sí, no sé.
Yo no me acordaba ya de este frío, la verdad, ¿eh?
Yo supongo que es la vejez, porque yo recuerdo que cuando era pequeño no me ponía enfermo nunca.
Sí, ¿te acuerdas que caían también de los... Bueno, en mi pueblo se dice los carámbanos, que caían...
Sí, sí, pero sí. Sí, yo tenía unos guantes de lana que cuando cogías la nieve o el hielo se empapaban, se te quemaban las manos. Y luego jugábamos partidos... no teníamos pelota, entonces jugábamos con una piedra. Lo que no sé es como alguna vez... Y llegabas descalabrado a casa... Y no nos poníamos enfermos. Yo es que no entiendo.
No, porque éramos jóvenes.
Pero ¿por qué se estropean así los cuerpos?
Sí. Dejarme que me tabaza. A ver. Es que me está trayendo unos recuerdos, Juanma, de esa. Pues sí. ¿Y te acuerdas tú, Juanma, que andábamos con los pantalones cortos y llegabas mojado a casa? Y yo no recuerdo que mi madre se preocupara. Ay, majo, que te voy a duchar con agua caliente. Yo no recuerdo nada.
Y se te caía el bocata, ¿claro?, en un charco.
Hacías pupu.
Y le quitabas así lo que podías.
Y ya está. Y soplabas y caías.
Yo
no lo sé. Como dice Juanma muchas veces, no sé cómo hemos llegado hasta aquí.
A la pubertad, es verdad. Sí, yo no me lo explico.
Pero bueno, abuelo cebolletas, Juanma.
Sí, oye, totalmente, totalmente.
Perdonadme, pero es que no podía.
Pero yo intento compensar la vejez con aprenderme canciones de Bad Bunny, de Karol G, y beber kombucha y tomar semillas de chía.
Yo me niego, no voy a aprender eso.
Yo tampoco.
María José, el campo, maja.
A ver, eso.
Pues nada, del campo voy a hablar de una cooperativa que se quiere crear en Monboy. De apicultores para vender miel, así que es un proyecto que está ahí en marcha. Hablaré de la renta agraria y después con Onésimo Benito Ramos pues haremos lo que toca ya para el lance final de este 2024, a ver si acaba ya.
Vale. Así que, yo con esto de la miel, mira que tomo miel, que tú lo sabes, ¿eh? Mira que tomo miel a diario. Se supone que es un antibiótico natural. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado entonces? Con toda la miel que tomo.
Palma, porque da igual, hijo. Esto si es que viene y ya está. No busques explicaciones.
Ya. Bueno. María José, pues que tengas un estupendo año, ¿vale?
Igualmente, feliz año.
Cuídate. Un beso fuerte.
Hasta luego.
Hasta luego.
Igual.
Braganza, tierra de Navidad y de sueños. Llega a su 10ª edición con más diversión, música, hielo, luz, sabores y muchas sorpresas para toda la familia. El Centro Histórico de Braganza se convertirá en el epicentro de todas las actividades, con una pista de hielo cubierta, rampa de hielo y la casa de Papá Noel. También podrás disfrutar de la mini rueda, el carrusel y el columpio, un tren infantil, chocolate caliente y otras delicias, en la carpa de la tierra de Navidad y de los sueños. Además, habrá distintos talleres, mini conciertos, rutas nocturnas solidarias, Belén viviente, coros navideños, ópera y mucho más. Braganza, tierra de Navidad y de sueños. Y este año es más grande.
Deportes. 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 Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Jesús Blanco.
Buenos días, Juanma. Muy rápido, la San Silvestre, a las 5 para los chavalicos pequeños, 5 y media para el resto de la gente. Va a estar cortado casi todo el centro de Zamora.
Vale, buen aviso. Y por cierto, ayer se celebró la San Silvestre más solidaria, que es la de Bermillo de Sayago, para recaudar dinero para los damnificados por la Dana. Así que Sayago se unió para correr por Valencia.
Muchas gracias.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Mira, todos los años nuestro amigo el párroco de San Juan del Rebollar, Teo Nieto, nos obsequia con un maravilloso cuento de Navidad. Pero pues vamos a escuchar la primera parte, que la hemos montado así con musiquita.
Seguramente muchos de vosotros, de vosotras, sabéis que durante la Navidad, más que humillar, me gusta ofreceros un pequeño cuento que divido en tres partes. Una parte la suelo enviar el día 25, la segunda parte el día 1 y la tercera parte el día 6. Con lo cual, pues en este tiempo navideño no preparo reflexiones homiléticas, homilías o como lo queramos llamar, sino pues este pequeño cuento. Este pequeño cuento que he querido titular El decreto del emperador. Y que empieza con la frase de Lucas en el capítulo 2, en el versículo 1, que empieza hablando del supuesto decreto que salió por aquellos días. Pues vamos allá, vamos a por la primera parte de este cuento titulado, que he titulado El decreto del emperador. Sucedió en aquellos días que salió un decreto. Aunque nadie sabía muy bien de qué ni para qué, sin embargo, todo el mundo parecía un experto en él. Al menos los nombres de los defensores y de los detractores del dichoso decreto circulaban a la velocidad de la luz en todas las redes sociales. Y siempre acompañados con determinados adjetivos que hacían alusión a las madres de todos ellos o a determinadas especies animales, haciendo del insulto la mayor de las argumentaciones. La verdad, eso que no tiene dueño y que debería ser camino compartido, se había convertido en el coto privado de todo aquel que creía tenerla en exclusiva. La mayoría de la gente ya ni se acordaba de cuál había sido el último motivo de discusión social, aunque tampoco era necesario, puesto que lo que no pertenecía al olvido eran los adjetivos utilizados, pero sí el tono, un mi mayor sostenido por un yo. Mientras tanto, en un pequeño pueblecito, de esos que nadie nombra bajo el argumento incuestionable de si no lo vas a conocer, el humo de las chimeneas comenzaba a formar la melodía que marcaba el inicio del anochecer de aquellos breves días. Pero dejémonos empapar por el aroma de aquellas chimeneas. Sintamos como de entre todo el humo que puebla aquel cielo anochecido, hay uno que sobresale especialmente. Bajemos silenciosamente, dejando el lastre de las palabras y las opiniones, hasta aquella cocina. Que sea el humo el que nos guíe. Una humilde cocina sin muebles del IKEA y sin objetos de Amazon. Una cocina construida sin prisas, a medida que se vaya pudiendo, pero comprando en la zona. Fue el consenso al que llegaron aquella sencilla pareja, inexperta en el arte de compartir vida y construir hogar. Inexpertos, pero ilusionados. Los platos aún estaban calientes en la cena recién terminada. Quedaba el último sorbo de agua en sus vasos. Él había decidido, ante las protestas de ella, que mientras María no pudiera, tampoco él bebería vino. Bueno, hasta que nazca el rapá, le dijo con gesto serio una mañana cuando estaba concluyendo el tercer mes de gestación de María. Una abierta y profunda carcajada fue la respuesta de ella ante el asombro de incomprensión de José. Pero volvamos a aquella noche. Continuemos presos del humo que brota de aquella chimenea para volcarse en la oscuridad y afinemos bien nuestros oídos. «¿Qué te he dicho que tienes que ir?», le decía María con contundencia. «¿A qué voy a ir? O vienes tú o yo no voy», contestaba él. «¿Pero cómo voy a ir? ¡Que salgo mañana de cuentas!». «Pues por eso, ¿cómo te voy a dejar aquí si sales mañana de cuentas? ¡Pues te llamo!», replicó sin mucha convicción, sabiendo cuál iba a ser su respuesta. «¿A dónde me vas a llamar si llevamos 2 días sin teléfono, sin cobertura, sin...?». «Pues a voces, que el bar no está tan lejos», le cortó tajante ella con su respuesta ya pensada. «Sí, es probable que nos hayamos perdido parte de la conversación y por eso no sabemos lo que está ocurriendo». Pongamos nuestros ojos en el crepitar de las llamas de las que brota nuestro humo, guía improvisado en esta noche sin estrellas, porque ellas guardan memoria de cada conversación que se teje con palabras y silencios. Ellas nos van a decir que desde que comenzaron a compartir lumbres y noches, María y José tenían por costumbre, al menos 3 o 4 días a la semana, acercarse al bar en las frías noches de invierno. No es que, como se suele decir, fueran de jugar a las cartas ni de tomar copas, pero sí eran de encuentro. Y sabían que la puerta de la iglesia, la tienda y el bar eran lugar de encuentro. Ese encuentro en el que información, preocupación y cotilleo, cuceo diríamos los zamoranos, navegan juntos en el mismo barco de la palabra y la vida. Volvamos al presente. Fijémonos en los ojos de ella porque en ellos vamos a descubrir el verdadero motivo por el que él se había negado a ir hasta el bar. Ella, que solía albergar muchas cosas en el corazón, sabía que él, soñador empedernido, no entendía el juego como campo de batalla para ganar, sino como paisaje compartido para disfrutar. El bar siempre había sido un lugar en el que improvisados sabios dictaminaban sobre cualquier tema con la seguridad de pensarse poseedores de la razón. Sin embargo, últimamente, se había convertido en escenario teñido de acidez, donde el miedo, el rencor y la rabia daban paso a oídos sordos ante palabra ajena. Las conversaciones de los días y las discusiones de las noches estaban dando lugar a los silencios y los odios. «Pero debemos seguir intentándolo», le dijo María acariciando con ambas manos el curtido rostro de José. Y él sabía que tenía razón. La paciencia de ella no era freno para él, sino estímulo para que ambos permanecieran unidos en un sueño de paz para su pueblo. «Es tan difícil. Nos han metido el miedo tan en las entrañas que nos han hecho presa fácil de mentiras», dijo José reposando sus cansadas pupilas en los de ella. Y el beso selló el pacto. Lo seguirían intentando, al menos por esa noche. José recogió su abrigo mientras por el pasillo iba voceando: «¡Pero al menos síntoma llamas!». «¿Cómo?», pensó ella, «si estamos sin teléfono». Y sonrió sabiendo que no estaba sola y se sentó buscando la postura para continuar con su libro. En un buen relato, diríamos que los pasos de José fueron vacilantes mientras se encaminaban hacia el bar. Pero no era cierto. Los pasos de José eran bien firmes, porque era una decisión compartida la que le había llevado a estar por las calles disfrutando del frío hasta el bar. Lo que sí eran convulsos eran sus pensamientos encontrándose con sus emociones. El primer día de este cuento navideño. Feliz Navidad, que disfrutemos de la ternura de este Dios que es cercano.
Llegó el lunes y con él ha llegado la nevera vacía, las pocas ganas de cocinar y además con este tiempo me apetece un cocido. Mis amigos me han dicho, ¿por qué no hacemos una comida una vez al mes? Ya lo tengo. En la Fábrica de la Luz, el restaurante del Hotel NH, hacen cocido todos los lunes. Voy a reservar 980-50-82-62.
Restaurante La Fábrica de la Luz, dígame.
Restaurante La Fábrica de la Luz del Hotel NH, en Plaza de la Horta 1.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Ah, que este es el tipo que le se lleva las bayas del huerto, ¿no? Es este. Sí, que le he cogido yo bastante asquete. Estás ahí, tienes tus bayas. Me imagino yo a Nuri Álvarez, la de Agroberry. Y viene el tío a comérselas. Que esto no puede ser, hombre. Venga, hoy como es fin de año vamos a darlo por bueno. Y habrá gente que diga, pero si es la 1:10, ¿qué hace Elena Laguno hablando a estas horas? Pues oye, como se dice en estos casos, necesidades de programación. Elena Laguno, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Juanma.
Jesús, Elena
el último día del año.
Elena tiene la voz como Dios manda, ¿te das cuenta? Como siempre. ¿Qué tía?
Ya sé que tú no, porque tú estás muy mal.
Yo no sé, bueno, ya te pregunto a ti, ¿esto qué es gripe del pollo o qué es esto? Es gripe del pollo, ¿no?
Esa es ausencia de salud, como diría mi padre.
Sí, a mí me hace una gracia y dice, no, es que no es gripe A, tienes gripe B. Y le digo a la gente, ¿pero qué sabrás tú? Gripe B, si... Y dice, no, es que tienes que tomar tal y tienes que tomar cual. Al final, como dice un médico amigo mío, dice, una semana sin tratamiento y 7 días con tratamiento. Es lo que se tarda, más o menos. Aunque yo ya llevo... Yo cumplo una semana hoy, ¿eh? Hombre, ya sin fiebre y tal, pero el día de Navidad, el día 26, ha habido ahí 2 o 3 días chungos, ¿eh? De 38.5, de esto que estás mal, ¿sabes? Pero bueno.
Porque el sistema inmunitario está ahí luchando por ganar la batalla.
Pues no sé, yo creo que va empatado, ¿eh? El mío. Más o menos. Empataba
no,
a 4.
Está ganando.
Ay, Dios. Bueno, Elena, aprovecho, por si acaso, para desearte que tengas un estupendo año, que te salga todo bien, personalmente, en primer lugar, y después también en el ámbito laboral y, por supuesto, en el ámbito de todo lo que defiendes como presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, ¿vale?
Muchísimas gracias. A ti también te deseo, bueno, a ti y a todo el equipo, a Jesús, a todos los que estáis ahí detrás, iba a decir detrás de las cámaras, no, detrás de los micrófonos, que nunca no se os ve, pero trabajáis muchísimo y yo creo que la labor que hacéis es estupenda y sobre todo agradeceros porque gracias a vosotros pues se pone, ¿no?, el nombre del Colegio de Veterinarios, ¿no?, pues en boca de la gente, ¿no?, para que sepan las labores que hacemos, que no son solo cuidar de los animalitos y velar por su salud, sino que velamos por la salud de todas las personas.
Sí, esto de lo de los animalitos yo ya lo superé cuando te conocí hace 13 años y pico. Porque ya fue ver que estabais metidos en absolutamente todos los frentes, esto que hablamos de One Health, ¿no? O sea, todos los frentes.
Sí.
Y yo creo que eso ya, toda la gente que nos oye desde hace tantos años, sabe perfectamente lo que hacen los veterinarios.
Sí, pero la gente que no nos oye, te voy a contar una anécdota. Fui a hacer una inspección a un restaurante y estaba la camarera. Y le digo, mira, que soy la... Dije la veterinaria de sanidad, ¿sabes? En lugar de la inspectora de sanidad, veterinaria de sanidad. Total, le digo, quería ir hacia la cocina y tal. Y me di, para la cocinera, ¿no? Que estaba allí. Y entonces me dice, cuando me estaba guiando por el camino, dice, pero me ha dicho usted que es veterinaria. Y digo, sí. Dice, pero qué es que no entiendo, o sea, decía, no entiendo la relación de veterinaria con sanidad y la inspección desde aquí, de este lugar. O sea, era una chica joven, pero bueno, pues ese día, cuando se lo expliqué, abrió los ojos, así como ojiplática, ¿no? De decir, ¿qué me estás contando que vosotros los veterinarios hacéis inspecciones de los establecimientos de restauración? Pues sí, la hacemos. Entonces, pues nada, ahí estamos. Gracias a vuestra labor, los que nos oyen lo saben y los que no nos oyen, pues algunos no lo saben, con lo cual seguimos en esa divulgación.
Oye, Elena, ¿alguna recomendación, algún tema que quieras que tratemos en estos minutines? Cuéntame.
En estos minutines es porque, mira, cuando se termina el año... Se empieza al comienzo, por ejemplo, este año de 2025 y todos con nuevos propósitos, ¿no? Y con las buenas voluntades. Entonces, como yo soy veterinaria, pues las buenas voluntades es ¿qué es lo que podemos hacer en pro de la sociedad y en pro de los animales? Pues mira, lo primero es tenencia responsable de los animales. Se acerca a unas fechas en las cuales son los Reyes Magos y los niños pues piden sus deseos a través de sus cartas. Y mágicamente los padres saben los deseos de los niños, ¿verdad?
Claro.
Mágicamente. Entonces son los intermediarios, los papás son los intermediarios de hablar con los Reyes Magos para decir, oye, pues mira, este regalo, tal, no sé qué. Y entonces muchas veces los niños piden, oye, que quiero un perrito, que quiero un gatito, que quiero, bueno, pues eso, una mascota. Entonces es muy importante que los papás que van a hablar con los Reyes Magos dialoguen antes entre ellos para saber si van a ser capaces de poder hacer frente a esa mascota. Cuando decimos hacer frente a esa mascota, no solo estamos hablando de la disponibilidad de tiempo, que es fundamental, que disponer, es decir, de tiempo, dedicarle tiempo a nuestra mascota, y más si es un perro, porque hay que sacarlo mínimo 3 veces al día y no son solo 5 minutitos a la calle, sino hay que sacarlos más. También el compromiso de decir, voy a ser responsable de todas las cosas que puedan suceder con mi mascota, es decir, todos los toda la alimentación, el coste de la alimentación, el coste de las vacunas, tal, ¿puedo hacer frente a ello? Si a mi mascota le surge una cirugía imprevista, ¿puedo hacer frente a esos costes? Lo digo porque mucha gente solo es, ay, no, que me encantaría, ¿para qué? Para suplir la soledad o para que sea un juguete más con los niños, pero no. Es decir, la mascota va más allá de un simple objeto, ¿vale? Porque ya estamos hablando de ser sintiente y ese concepto es importante para conllevar a nivel consciente la responsabilidad de decir, si yo voy a adquirir una mascota, la adquiero con responsabilidad y voy a ser responsable de cuidarla bien, dedicarle todo el tiempo que necesite, de todo el amor que también, pues eso, que para, porque no solo recibimos amor, sino también que le tenemos que dar amor. Y eso, y saber si económicamente podemos afrontarlo y el tiempo, porque ahora las mascotas duran muchos años, como 20 años. Entonces, el niño crece y el niño se va a la universidad. Y el niño no se va a llevar la mascota a la universidad. ¿Podemos cuidarlo? Es decir, si nos vamos el fin de semana o las vacaciones, ¿dónde vamos a dejar esa mascota? ¿Quién la va a atender? Entonces, esas preguntas nos las tenemos que hacer para ser responsables si nosotros queremos tener una mascota con nosotros.
Sí, es muy importante eso que has dicho de los gastos, porque hay que tener dinero para afrontarlos y a veces los gastos son... Sí. ingentes según la situación en la que te veas, que tú conoces, por ejemplo, pues la mía, del último, la última perrina que tuvimos y tal, y claro, decides, hay una reunión familiar y de bueno, o vacaciones o dinero para la perrina. Es algo excluyente. Uh-huh. Evidentemente escogimos dinero para la perrina porque había que hacer un TAC, había, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? Y luego hay que, es un presupuesto, ¿eh? Según las complicaciones que pueda tener un animalico, eso no es desdeñable. Ya no lo de sacarla, que también, porque se empieza muy bien con los propósitos de fin de año y después cuando llega el momento y dices que son las 11 de la noche o mira, me está pidiendo, son las 6 de la mañana, hay que sacarla, ¿te importa sacarla a ti? Uh-huh. Ese tipo de cosas. O sea, está bien tenerlo en cuenta, ¿no? Porque siempre si nos ponemos solo en el mejor escenario posible, a lo mejor erramos al hacer el planteamiento, ¿verdad?
Claro, sí, porque mira, mucha gente se antoja de, ay, pues quiero esta raza porque me gusta la estética o lo que sea, pero hay veces que esas razas vienen, conllevan pues cierto tipo de enfermedades, hay otras enfermedades que no, por ejemplo la epilepsia, pues te sale un perro epiléptico y da igual que sea de raza que no, que puede serlo. Bueno, pues eso conlleva a una serie de gastos, o es diabético, o es decir, gracias a la tecnología que existe hoy en día se puede diagnosticar. Y eso es lo que hace que pues podamos mantenerlo, pues aunque sea enfermo crónico, pero con una calidad de vida buena. Y para eso se necesita dinero.
Está claro.
No, todavía no estamos en la seguridad social de los animales, por lo tanto, por eso digo que es muy importante saber que podemos tener tiempo, pero también saber que tenemos dinero para poder afrontar esos gastos.
Elena Laguno, como siempre, muchísimas gracias por mantenernos los pies en la tierra, porque oye, hay que dar la de cal, pero hay que dar también la de arena. Y oye, un placer que vayan pasando los años y sigamos teniendo esa relación contigo. Que tengas un estupendo año, ¿vale?
Igualmente para vosotros. Un abrazo muy grande, ¿vale? Chao. Adiós.
Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.